En esta ocasión, como ya todos ustedes saben, el tema que vamos a abordar es el tema de los robots, que es algo que, como comentaba ahorita con nuestro invitado, el doctor Bernardino Castillo, es algo de lo que todos hablamos, de lo que se dice mucho en los medios de comunicación, decíamos hasta en las caricaturas, y se sabe realmente poco de qué tan amplio es este tema y cuántas vertientes puede tener. Entonces, bueno, la idea es comentar, aclarar algunas de estas cuestiones en esta charla. Para ello, nuestro invitado, al que damos la bienvenida a nombre de Promoción Cultural y la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del ITESO, es el doctor Bernardino Castillo. Él es, bueno, trabaja actualmente en el CIMVESTAV, en la unidad Guadalajara del CIMVESTAV. Su doctorado es en ciencias de la Universidad de Roma, La Sapienza, en Italia. Actualmente trabaja ahí en el CIMVESTAV, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, y es profesor de asignatura del ITESO. Su especialidad es en teoría de control y particularmente en control de robots. Bien, antes de dar inicio a la charla del doctor Castillo, quiero invitarlos a ustedes en estas fechas especiales en que estamos ahora, precisamente 1 y 2 de noviembre, a conocer, a admirar, a disfrutar la ofrenda tradicional dedicada a las ánimas del purgatorio, realizada por José Hernández y que está aquí subiendo las escaleras en la fuente, arriba de la fuente. Esa la pueden ver ya, está ya montada desde el día de hoy. Y el día de mañana, a las 8:30 de la noche, aquí mismo tendremos degustación de pan de muerto y chocolate caliente a partir de las 7:00 de la noche. Y el concierto de Día de Muertos por Mercedes Medina, que se llama Viene la Muerte Cantando. Entonces, bueno, los invitamos hoy y mañana a estas actividades especiales con motivo del Día de Muertos. Bien, entonces, como siempre es la dinámica de nuestro café, vamos a empezar con la charla del doctor Castillo. Después tendremos unos 10 minutos de intermedio para llenar las tazas de café y nos regresaremos para hacer las preguntas y empezar la plática entre todos. Bienvenido y adelante.
Bueno, pues… Yo siempre agradezco que me aplaudan primero, porque luego, ¿qué tal que no les quedan ganas de aplaudir al final? Entonces, ya me aplaudieron antes. ¿Sí se oye esta cosa? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que conozco esta casa, está muy bonita. Pero vamos a entrar un poquito al tema, si no el tiempo se nos va. Efectivamente, me invitaron a hablar un poco sobre los robots. Y yo un poco titulé esta plática, ¿los robots para qué sirven? ¿Para qué sirven los robots? Pues es que si nos vamos si tratamos de definir lo que es un robot, todo mundo oye hablar de robots por todos lados, ¿no? Sobre todo actualmente. Pero un poco, si quisiéramos definir los robots, sería como la definición de un elefante. Un elefante es difícil de describirlo, pero si vemos uno, lo reconocemos. Así son los robots. Simplemente, si vemos uno, lo reconocemos. Entonces, esto de los robots puede ser tan misterioso para mucha gente y llama mucho la atención por todo esto que está alrededor de lo que conocemos como robots. De pasada, esta palabra robots fue inventada por ahí en los 1920 por un escritor checo que se llamaba Karel Čapek. Que no tenía nada que ver con la ingeniería, por cierto, era un escritor común y corriente. Y escribió un libro que trataba sobre la relación de la explotación entre los señores feudales y los siervos. Y esta relación muy particular él le puso el nombre de robota, que significa precisamente siervo o esclavo, ¿no? Y esta palabra permaneció por ahí muchos años sin utilizar, hasta que Isaac Asimov, que yo creo que todo el mundo conoce, el gran escritor científico y científico él mismo, acuñó una famosa frase, una famosa palabra, que es precisamente robótica. en uno de sus libros le llamó robótica para denotar precisamente la relación que existía entre algunas cosas que él les llamó precisamente robot y los hombres. Y ahí tenemos las 5 famosas leyes de la robótica de Asimov, que algunos sabrán, los que vieron esta película de Yo, Robot, pues por ahí se mencionan algunas de estas famosas 5 leyes de la robótica, que pero en términos científicos, desgraciadamente no tienen nada que ver con el quehacer científico. Es, digamos, un poco una cuestión más literaria que nada, esto de los robots, de las leyes de Asimov. Pues yo quisiera un poco hablar de lo que es la robótica en general y de los robots en particular. La robótica es un área multidisciplinar. Ya comentaba con Susana, ¿verdad?, que la robótica es como decir a alguien, ¿a qué te dedicas? Pues puede responder que a la medicina, pero pues la medicina es tan amplio como se quiera. Hay médicos que son pediatras, hay médicos que son cardiólogos, hay médicos que son, que se dedican a curar los ojos, etcétera. Tienen especialidades diversas. La robótica es así. No hay actualmente alguien que pueda decir yo me dedico a la robótica en el sentido amplio de la palabra. Existen muchos investigadores que están dentro del área de la robótica, pero se dedican a áreas muy específicas. Yo diría, en mi modesta opinión, que en general los robots los podemos clasificar en 3 grandes áreas, ¿no? Los robots, digamos, industriales, que son concebidos para resolver problemas típicamente industriales, son robots en general que son robots muy, muy, muy potentes en el sentido amplio de la palabra. Son robots que emplean mucha fuerza, mucha energía, son robots masivos muchas veces, muchos de estos robots. Esos son los robots industriales. Y luego podríamos hablar de los robots utilitarios, que son robots que sirven para resolver problemas que no son industriales, pero sí que son problemas generales que están en la sociedad. Y, por ejemplo, podemos tener robots que barren los pisos, robots que limpian, ese tipo de robots, ¿no? Y la tercera categoría que podríamos hablar de robots son los robots de entretenimiento, o lo que yo les llamo robots mórficos. O sea, mórficos porque en general estos robots tienden a tener formas de algo, zoomórficos o antropomórficos, etcétera. Son los robots de entretenimiento, o sea, todos estos robots, los dinosaurios, este tipo de cosas, ¿no? O no sé si todo el mundo ha visto últimamente unos robots que hasta pueden bailar, etcétera. En los periódicos salen los robots que parecen humanos así, al menos exteriormente. Se parecen a algunos humanos, por cierto, estos robots, no a todos. Entonces, en general, cuando hablamos de la robótica, pues existe un panorama muy amplio. La robótica trata desde, por ejemplo, el diseño mecánico, que es muy importante, el diseño electrónico, es otra área que tiene que ver con los robots, el área de computación, que es un área que aquí, por cierto, en el estado está siendo muy empujada. Existen, por ejemplo, áreas de visión artificial que también se aplican a los robots, que son digamos, disciplinas que están alrededor de esto que llamamos robots. Pero básicamente los robots, las 3 componentes principales de un robot son la parte mecánica, la parte electrónica y la parte de programación. De hecho, si yo leo una definición que me traje por aquí escrita, que es del Instituto de Robots de América, dice que un robot es un manipulador multifuncional reprogramable diseñado para mover materiales, partes, herramientas o equipo especializado a través de movimientos programados aplicados a una variedad de tareas. Está esta cosa. Y un horno de microondas cae perfectamente dentro de esta definición, si ustedes lo ven bien, ¿no? Pero pues yo creo que todos estamos de acuerdo que un horno de microondas no es un robot, pero podría serlo, en fin. Entonces, la robótica es, podríamos decir que es el estudio de lo que los robots pueden hacer. Y lo que los robots pretenden hacer en general es sustituir al ser humano en tareas específicas. Originalmente estas tareas eran muy, muy limitadas y los robots nacieron para sustituir trabajo repetitivo en fábricas. Así nacieron los robots. O sea, eran tareas que el robot podía hacer y hacer y hacer y hacer. Y así nacieron los robots, pero después estas tareas se han ido extendiendo, pero aunque nos cueste un poquito aceptarlo, los robots, el objetivo principal, todo lo que está alrededor de los robots es para sustituir actividades de seres humanos. Y la razón es que las máquinas son muchísimo más eficientes y más precisas que cualquier ser humano. Entonces, para tareas que son repetitivas o para tareas que son monótonas o para tareas que no exigen un amplio sentido, vamos a llamarlo así, de razonamiento. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y es que llegaremos a tener robots que lleguen a razonar como los seres humanos alguna vez? Es una pregunta interesante, porque hemos visto en las películas robots que piensan, pero bueno, sabemos, todos estaremos de acuerdo que esos no son más que especulaciones ahorita. Uno se dirá, ¿es que no existirá ahorita un robot que ya piense? La respuesta es que no existe todavía un robot que piense, pero, por si ustedes no saben, hay un proyecto, un megaproyecto ahorita corriendo en Japón, que tiene un presupuesto algo así como de 100 millones de dólares, una cosa así para empezar, y ellos están tratando de hacer una computadora, pero no una computadora como la que todos conocemos, es una computadora que va o que está tratando de imitar el cerebro humano, verdaderamente imitar, o sea, no es de que imita algunas funciones, sino que verdaderamente están tratando de hacer esto. Imagínense los alcances que podría tener esto. Entonces, pues, ¿para qué sirven los robots? La respuesta es muy sencilla, para sustituir a seres humanos en tareas. Y así vemos que los robots han aparecido en prácticamente cualquier área que ustedes se puedan imaginar, se puede tener un robot. Ahorita tenemos robots que ya están siendo utilizados, por ejemplo, para operaciones en cerebros humanos, por ejemplo, que antes exigía una precisión del, no cualquier cirujano era capaz de hacer esto. Los robots ya están efectuando este tipo de tareas, pero todavía estamos en el nivel de que tiene que haber una programación humana antes de estos mecanismos, ¿no? Los robots todavía no pueden hacer, entre comillas, cosas por sí solos. No sé si, aunque ve uno unas cosas muy bonitas de robots que caminan o hacen este tipo de cosas, de todas maneras son tareas que están programadas por alguien de manera con un algoritmo computacional. Si hay gente que entiende de esto, pues sabrá. Pero pues hay muchas áreas de investigación. Ahorita un área muy interesante es lo que llaman computación evolutiva, por ejemplo. No sé cómo andamos de tiempo, más o menos. Unos 5 minutos. Computación evolutiva son sistemas computacionales que aprenden. Y no solo aprenden, sino retienen este conocimiento, por ejemplo. Entonces, digamos, estas situaciones seguramente cuando van a ir a converger hacia los robots, hacia los mecanismos, uno podría pensar que un robot es un mecanismo simplemente, un electromecanismo. De hecho, en muchos lugares son sistemas electromecánicos en realidad. Y que luego se les ponen manipuladores o pinzas o este tipo de cosas. Entonces, la robótica, vuelvo un poquito a esto de la robótica, tiene varias áreas. Tiene la cuestión de diseño de robots, diseño mecánico. Tiene la cuestión de lo que yo le llamo jocosamente la royótica, la royótica, que es como el rollo de los robots, un poco como lo que estoy haciendo ahorita, pues, esto sería como una cosa de royótica, pero el rollo de los robots es hacer que los robots hagan cositas así bonitas, ¿no? El perrito, esto es un poco la royótica, es aplicaciones de robótica que se ven bonitas, ¿no? Claro que detrás de eso hay ingeniería en serio, por supuesto. O sea, no quiere decir que la robótica no sirve a nada, O sea, yo les digo a mis estudiantes, por ejemplo, que todo diseño, por ejemplo, vamos a salir un poquito, tiene una componente que yo le llamo cosmetic engineering, ingeniería cosmética. Es hacer que las cosas se vean bonitas. Y yo les digo que no se sorprendan, pero esto de cosmetic engineering ocupa en general alrededor del 30% del costo final del proyecto, es bastante. Y en los robots es más o menos igual, la robótica toma mucho esto cuando se trata de robots mórficos, ¿no? Ahí hay que hacer que se vean bonitos. Entonces, es una parte de diseño mecánico, diseño electrónico, la parte de computación y actualmente también se ha incorporado recientemente cuestiones de visión artificial aplicados a robots. Digamos, quisiera un poquito, no sé si puedo hablar de lo que hacemos en investigación en México, ya para tomar un poco el tiempo, un poco para ubicarnos qué se hace en México en investigación, visto que esto es un café científico, tengo que hablar un poquito de ciencia, de investigación en cuanto a robótica se refiere. Nosotros empezamos hace algunos ayeres, personalmente yo fui uno de los que hace como 20 años, digamos, empezamos con la cuestión de controlar robots con cámaras de video, fuimos uno de los primeros en el CIMVESTAF que hicimos esto, después se han venido dando muchísimos, ahorita en México hay gente valiosísima trabajando en robótica, algunos trabajando en teoría de control, que de lo que se trata de teoría de control es de controlar estos robots para que hagan alguna tarea. Por cierto, los robots no respetan esa ley de Asimov que dice que no dañarás a los seres humanos, ¿no? Algunos los dañan y bastante. Nos ha pasado allá con algunos estudiantes. Pero entonces, por ejemplo, en algunos centros en la Universidad Nacional Autónoma hay un grupo muy importante trabajando en robots. En el CISES en Ensenada también hay algunos investigadores, por supuesto en el CIMVESTAF en Ciudad de México, ahora aquí en CIMVESTAF Guadalajara. Y yo creo que esta es un área muy llamativa para muchos estudiantes que quieren estar allá. Acabamos de tener en CIMVESTAF un concurso estatal de robots, con estos robots Lego, no sé si los conocen, que son muy bonitos. Y entonces ahí, por ejemplo, fue muy interesante que el equipo que ganó, que por cierto fue la Universidad de Guadalajara, el ITESO no participó, Jaime, el equipo fue, hicieron un equipo muy bueno, uno era mecánico, el otro era computólogo y el otro era electrónico. Entonces, las tres componentes fundamentales cuando hablamos de robots. Entonces, bueno, yo le tendría aquí, dejaría algunos temas para las dudas, preguntas, si es que hay. No sé si… Pues muchas gracias, espero que haya motivado un poquito esto de los robots y esperamos las preguntas.
Bueno, pues muchas gracias. Damos un receso, como siempre, de unos 10 minutos y pasamos a los periquetes científiquetes después de los 10 minutos con Arduro Suárez y seguimos… Ya con el espacio para preguntas. Perfecto. Con la sección ahora de los periquetes, que ahora no son científiquetes, sino robotiquetes. Y nos va a hacer favor Arturo Suárez. Arturo Suárez.
Arturo Suárez. Y gracias. Muy amable. Gracias por la invitación a los organizadores, aquí a la Casa ITESO Clavijero, y a ustedes por su presencia. Yo, robot. Yo, tecnócrata. La inteligencia artificial es un artificio de los intelectuales. De todo como en robótica. Anita lava la robotina. El robot se fabrica en Rabat. Pase autómata a la universidad. El artefacto por el artefacto. Mi robot es mi propio corazón por huelguista. Biónica y escamóchica. Animatrónica para fiestas y cumpleaños. La mujer máquina me ha robota el alma. Y por último, donó su organismo cibernético. Muchas gracias.
Para... Excelente. Excelente, excelente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Arturo. Pasamos ahora sí a la sección de preguntas y respuestas. Esperamos que respuestas también. Nos va a hacer favor Martín de ayudarnos con el micrófono e ir conduciendo un poco la...
Por cierto, esto de inteligencia artificial, alguien preguntaba si había también estupidez natural. Parece que existe. O cuando alguien mencionó que existía la inteligencia artificial, muchos dijeron, ¡hurra, estamos salvados! Bueno, no, el término inteligencia artificial, por cierto, dentro de la comunidad científica se usa ya muy poco. Esto porque provocó muchísimas polémicas y ahora se ha sustituido el término inteligencia artificial por un término que no sé traducir muy bien, pero que en inglés se dice soft computing. Entonces, el término que se utiliza ahorita para lo que antes era inteligencia artificial.
Bueno, pues yo me quedé con ganas de saber más sobre el concurso que estabas platicando, cuáles eran los objetivos del concurso y por qué ganaron el equipo que ganó.
Ah, bueno, este concurso es el primer concurso que organiza el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Ya saben que cada año hay una semana de ciencia dirigida desde los de secundaria hasta los de licenciatura. Creo que el próximo año están pensando también abrirlo a la gente de posgrado. Este concurso se pensó como una manera de motivar el diseño o la inventiva o lo que ustedes quieran llamar la inteligencia de los estudiantes de licenciatura. Esto fue para estudiantes de licenciatura. Y ustedes conocen que me voy a echar un comercial, la marca Lego, de los estos que mi hijo es un experto en desarmarlos, no en armarlos. Tiene varios sistemitas robóticos que les llaman el Robolab y el Mindstorm y todo este tipo de cosas, ¿no? Y que son sistemas muy bonitos, pero bueno, no son, desde el punto de vista científico, son robots muy limitados, digamos. Son más que nada para motivar las cuestiones del diseño mecánico y la cuestión de hacer cosas que se muevan y este tipo de cosas, ¿no? Tienen algunos sensores y esto. Y este concurso fue lanzado a todas las universidades. Todas las universidades tuvieron conocimiento de esto, no sé si los alumnos tuvieron conocimiento, y entonces vinieron estudiantes desde la Universidad de las Américas, por ejemplo, a concursar, pues varias universidades. Hicimos durante toda una semana, me tocó ser juez y juez sí, de este concurso, y finalmente quedaron cuatro universidades finalistas, que fueron la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico Monterrey, la Universidad Panamericana y la UNIVA. Algunos tal vez porque otros no se presentaron, el ITESO no se presentó, la UVM, que creo que son ustedes de allá, tampoco se presentó, varias otras se presentaron, y estos fueron los cuatro finalistas. Tuvimos que evaluar algunas cuestiones, más que nada diseño mecánico, el algoritmo, la sencillez del algoritmo de programación, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, este sistema tiene un sensor que es un sensor de rotación y un sensor de todo nada, ¿no? Que es un sensor de, no de posición, es un sensor de luz que detecta si está sobre una línea o no está. Entonces, los únicos que utilizaron ese sensor de rotación para detectar si estaba fuera fueron los de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ese fue un punto que les dio prácticamente, digamos, cómo usar esta cosa, la idea muy interesante, ¿no? Entonces, fue por eso que ellos ganaron este concurso. Eso fue el concurso. Entonces, prepárense para el próximo año, porque las fechas va a hacer ese concurso. Todos los que pueden participar, el próximo año va a ser abierto, no solamente las universidades, sino va a ser abierto por categorías, obviamente, ¿no? Van a haber varias categorías, entonces los invitamos a participar.
Buenas noches. A ver si puedo plantear mi pregunta. Estabas hablando de que, por ejemplo, en Japón se destina mucho recurso económico para todo lo que es la robótica. Uh-huh. En nuestro país, más o menos, ¿en qué nivel estamos, aparte de la preparación de lo que hay para el futuro para las nuevas generaciones?
¿En cuanto a robótica?
En cuanto a robótica.
Bueno, a ver, y uno dice, ¿y por qué en Japón? Fíjense que yo mismo estaba analizando hace algunos días este fenómeno de por qué en Japón. Resulta que, no sé si descubrí o a lo mejor ustedes no estarán de acuerdo, la mentalidad japonesa es una mentalidad feudal en general. Señores feudales, los samuráis, etc. O sea, siempre tener siervos. Y esa mentalidad yo creo que les ha ayudado a desarrollar este otro tipo de sistemas que hagan cosas por ellos, ¿no? Mientras que en otros países, pues a lo mejor no, como en México, así no tenemos mucho esa mentalidad. En Japón, evidentemente, están desarrollando muchísimo porque ellos han visto que los sistemas robóticos son mucho más eficientes para cualquier cosa, ¿no? Entonces, invierten mucho dinero, muchísimo. No tengo los datos de qué porcentajes de respecto a la cantidad total, pero invierte muchísimo dinero. Esta cantidad que les comenté de para la computadora la conozco porque yo conozco personalmente al director de este centro, ¿no? Entonces, ahora en México, ¿qué tanto dinero se dedica? Pues es, digamos, es qué tanto se dedica a otras cosas, ¿no? Comentaba hace poco que en México, desgraciadamente, tenemos una política científica no muy buena. No es que no haya ciencia, no es que no haya gente muy capaz, pero falla la política científica. Y cuando hablamos de política científica es gente que decida, por ejemplo, qué es lo importante de hacer en México. Porque a veces nos ponemos a hacer cosas contra que en Japón nos llevan años de delantera, ¿no? Y simplemente vamos a gastar o malgastar el dinero en esas cosas. Entonces, la política científica en México deberíamos determinar qué nichos están todavía competitivos, ¿no? Entonces, en México hay mucha gente, por ejemplo, trabajando en cuestiones de visión artificial, que ahí yo creo que estamos a un buen nivel, en cuestiones de aplicaciones de visión para sistemas robóticos o para otro tipo de sistemas. Creo que estamos ahí en buen nivel y es un área que es muy, muy interesante desde el punto de vista científico. Aplicaciones hay montonales. En cuanto a control de robots, estamos bien también en México. Hay gente muy, muy capaz en México que hace control de robots. Digamos, entendiendo el control de robots como cerrar el lazo a través de sensores, ¿no? Porque muchos de los sistemas tipo los Lego y estos no son realmente controlados, están relativamente en lazo abierto, los lazos de control son muy primitivos, no son verdaderamente lazos de control. Pero en esas dos áreas yo creo que en México estamos muy bien. En diseños de robots estamos francamente en años y años y años de desventaja respecto a otros países, ¿no? En México no se diseñan robots. Nosotros hemos diseñado algunos mecanismos muy sencillos, pero es un área que podríamos intentar quizá no en el diseño por el momento de grandes robots, pero sí de sistemas de pequeña escala, por ejemplo, ¿no? Quizá ahí hay un gran potencial que no está siendo aprovechado, y tanto para estar a tono con algunas cosas ahí, oportunidades ahí todavía. Para decirles, por ejemplo, hay empresas canadienses, sobre todo, que yo conozca, que se dedican a hacer mecanismos para las escuelas, para laboratorios, y nosotros podemos hacer esos mismos mecanismos. De hecho, nosotros los hemos hecho a una cuarta parte del costo de lo que se pueden conseguir ahí. Entonces, ahí hay áreas, robots pequeños, por ejemplo, para aplicaciones específicas industriales, todavía podemos ser muy competitivos. En otras áreas no, desgraciadamente. Ni creo que podamos ser, no sé. En diseño de robots yo creo que no vamos a poder hacer diseñar esos grandes robots, al menos en los próximos 10 años.
Buenas noches. Mi pregunta es, la robótica con relación a la medicina, ¿qué tan avanzada está en lo que se refiere a las prótesis? Prótesis de piernas y de brazos.
Ahí, a ver, ahí es un poquito la cuestión de qué es una prótesis, tanto para empezar, ¿no? Una prótesis es algo que de alguna manera tiende a sustituir un órgano que ha sido dañado. Pero una prótesis no sé si lo podríamos definir como un sistema robótico en realidad. Hay mucho de diseño en las prótesis. Efectivamente, yo no soy experto ahí sí en el área, conozco algunas cosas que están haciendo. Pero en la cuestión de las prótesis, la tendencia en las prótesis es ligar los sensores propios de las prótesis con señales eléctricas que vienen del propio cuerpo humano. Esa es la tendencia en las prótesis actuales, ¿no? Ya estas ideas de las prótesis, por ejemplo, las de las piernas, no sé si ustedes ven las prótesis que hay todavía, pues son movidas mecánicamente. Hay un actuador que generalmente son resortes que cuando el pie hace esto. No, ahora ya la tendencia de investigación que yo sepa es ligar las señales eléctricas que vienen del cerebro o electroquímicas con las prótesis, pero no sé si podríamos decir que son robots. Quizás sí, ¿verdad?
Acompañando esa pregunta de la medicina, ¿hasta dónde un marcapasos puede ser un
robot?
Un artefacto, un robot. ¿Y la cibernética siempre va a estar acompañada a la robótica? ¿O no necesariamente?
Es que la cibernética en general no existe como disciplina, ¿no? La cibernética es un término más literario que científico. Digamos que la robótica es lo que antiguamente la cibernética, todas estas cosas de cyber o cybercafés que se utilizan para otras cosas, pero la cibernética es un término que utilizó en sus inicios Norbert Wiener, un físico muy famoso que a lo mejor conocen. Que por cierto tiene algunos, yo tuve un maestro que fue alumno de Norbert Wiener, ¿no? Entonces, pero cayó en desuso muy rápidamente como disciplina científica. La cibernética fue, digamos, la robótica es la heredera de la cibernética, si es que se puede hablar de heredera. Y en cuanto al marcapasos, bueno, los marcapasos, no, tampoco soy experto. Los marcapasos, pues, estos los marcapasos son muy interesantes porque hay unos estudios que se están haciendo. Por ejemplo, el corazón es un sistema, si uno lo ve como sistema, es un sistema mecánico. Un sistema mecánico que, como sistema mecánico, tiene una firma de frecuencias. Eso es lo que sucede. El corazón, cuando bombea correctamente, los electrocardiogramas son firmas frecuenciales. Se pueden extraer las firmas frecuenciales. Y, o como los sistemas mecánicos, un motor también tiene firmas frecuenciales. Entonces, hay gente que está estudiando, por ejemplo, cuando un motor empieza a fallar, lo que pasa es que la firma frecuencial se empieza a desplazar. Y es lo mismo que sucede con el corazón. Entonces, los marcapasos, los que están tratando de hacer ahorita es que detecten cuando esta firma empieza a moverse de las frecuencias fundamentales. Y, pues ahí los marcapasos. Por ejemplo, en Francia hay gente que está investigando con sistemas que cuando detectan que sucede una de estas arritmias, lo que hacen es mandan señales eléctricas a puntos muy específicos del corazón que hacen que las células se contraen, se detienen por tiempos muy pequeños y todas empiezan otra vez a tomar su frecuencia. O sea, sobre ese tipo de cosas se está investigando. No es un robot porque no tiene, digamos, las componentes, no tiene, en general un marcapasos no tiene movimientos electromecánicos, no tiene motores, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no es un robot en términos generales.
¿Nos habla, por favor, de la principal línea de investigación que usted desarrolla?
Que yo desarrollo, bueno, yo también así como los médicos, ¿eh? Yo en general me dedico a teoría de control, como decía. Y he hecho aplicaciones, yo empecé trabajando con robotitos así, hechizos, hechos en casa, y bueno, con cuestiones de visión, en lazo cerrado, que es una cuestión un poco complicada, porque el problema de los sistemas de visión, hasta ahorita, cuando uno quiere cerrar el lazo, es que son muy lentos, o sea, son más lentos que inclusive las velocidades de nuestros sistemas de visión, los nuestros. Los de las cámaras, porque las cámaras necesitan todo tiempos de procesamiento y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo me he dedicado, entre otras cosas, a teoría de control, a desarrollar algoritmos matemáticos para que puedan ser usados por computadoras y también sustituir a operadores humanos, por supuesto. porque los operadores humanos somos malitos como sistemas de control. No somos buenos, somos imprecisos, ineficientes, nos cansamos. Entonces, la idea es también sustituir. Y en lo que respecta, hemos aplicado estos algoritmos a una variedad de sistemas, desde motores eléctricos, pensados estos motores eléctricos que pueden estar, por ejemplo, como actuadores en los robots, en general. Y de esos podemos tener muchos tipos de motores eléctricos, pero ahorita se utilizan los motores de inducción, que le llaman, son un tipo muy específico de motores. Entonces, estamos trabajando con control de motores. Hemos hecho diseños nuestros de sistemas robóticos de pequeña escala. Diseños nuestros que hemos construido nosotros también. Y hemos comprado otros robots también. Y nuestro trabajo principal, cuando digo nuestro, es porque es me refiero a mis estudiantes también, ¿no? Porque tenemos un grupo. Es en teoría de control, es diseño de algoritmos matemáticos para control de sistemas electromecánicos en general, incluyendo los robots. Ahora estamos tenemos un robotito de esos que caminan, y por ejemplo estamos trabajando con el sistema de hacer que los robots encuentren caminos, por ejemplo, a través de objetos que cruzan el camino. El problema de objetos fijos ya está resuelto hace algún tiempo, pero ahora estamos trabajando con objetos móviles, por ejemplo, que es un problema más difícil, porque ahí se necesita otro tipo de, vamos a llamarle razonamientos, porque nosotros como seres humanos, cuando nos enfrentamos a un problema como ese, echamos mano no solamente de nuestros algoritmos de control en lazos cerrados, sino de otro tipo de, lo que podemos llamar meta-algoritmos, nos vamos un poquito más arriba. Entonces, nosotros como seres humanos, nuestros sistemas de razonamiento son bien sencillos, es la lógica if, then, else, sí, entonces, esa es nuestra lógica. Entonces vamos tomando decisiones paso a paso con esa lógica. De hecho, se ha desarrollado actualmente toda una lógica que se llama la lógica difusa o fuzzy logic alrededor de ese tipo de cosas. En algunas cosas pretenden emular el razonamiento humano. Entonces, pues estamos utilizando este tipo de cosas para resolver, ¿no? Entonces, los objetos que se mueven, a veces el robot tiene que determinar un camino o tomar otras decisiones, como por ejemplo, ¿sabes qué? Pues yo estoy viendo que el objeto se está moviendo en esta dirección con tal velocidad, lo que decido es me detengo hasta que pase. Esas son cosas que actualmente los sistemas de control no tienen muy desarrollados, digamos. Entre otras cosas que estamos haciendo allá en el Simvestar. Grosso modo,
Bueno, yo tengo una pregunta, Bernardino. Me acabo de enterar de que hubo un concurso en donde participaron 600 personas para un proyecto de lanzar un robot a Marte para la búsqueda de vida. Ajá. Y ganó un mexicano que está pues en colaboración con la NASA, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras platicar un poquito, sería muy interesante este proyecto.
Fíjate que no lo conozco con detalle. En realidad, yo diría que hasta con menos detalle todavía lo conozco, sí conozco el proyecto de la NASA, pero no sabía que había ganado un mexicano. Sí. ¿Quién será?
Se llama Rafael Navarro.
Ah, ¿no es uno que está en Alemania?
Está en la UNAM. Es mexicano y está en la UNAM. Era becado por Conacyt, es de los que regresaron a México, y pues ganó este concurso y está trabajando con Francia, Estados Unidos y con la NASA. Entonces, pues, a mucho orgullo, ¿no? Como para motivar y que un mexicano, pues, lo puede, ¿no?
Hay de estos ejemplos, digo, qué bueno que lo mencionas, pero hay montones, o sea, verdaderamente, hay un mexicano en Alemania, por ejemplo, que se fue de México porque aquí no tenía apoyo, y ha ganado el primer premio, un premio en Alemania también para la gente que había hecho contribuciones importantes a la cuestión de robots, y él se ganó, este mexicano, el primer premio de estos. O sea, hay gente muy importante. En México, como te digo, desgraciadamente estos proyectos no a veces no son bien apoyados. Esa gente tiene que irse a Francia, a España, a hacer estos proyectos, porque aquí en México no hay apoyo, ni siquiera infraestructura, por ejemplo. No, te pongo el ejemplo de ese mismo del robot de Marte. ¿Tú crees que nosotros aquí, en este momento en México, podemos hacer un robot como ese? Difícilmente. Simplemente el aspecto mecánico, o sea, dime dónde hay máquinas capaces de ahora sí que de maquinar las piezas. Es difícil, Te lo digo porque yo ahorita tengo un proyecto parecido, es un sistema de monitoreo, por ejemplo, que la idea es que va a ser autónomo, va a ser un chunche volador que le llamo ahorita, entonces para monitor. Por ejemplo, mi idea es que se pueda poner sobre los bosques, porque cada año nos va como en ferias sobre los bosques. Entonces, esa es mi idea, ya afortunadamente sí me acaban de dar el dinero para hacerlo, espero que lo pueda hacer. Pero, por ejemplo, un problema que yo tengo es la parte mecánica, no encuentro todavía, al menos aquí en Guadalajara, quien me haga el maquinado, o sea, es difícil. Entonces, esa gente desgraciadamente tiene que irse, y invariablemente tienden a irse, porque aquí en México no hay apoyos. Y hay ejemplos verdaderamente catastróficos, diría yo, de toda esta gente. Hacen con palitos y cosas así, hacen cosas impresionantes, ¿no? Hay muchos talentos como ese. Y yo creo que hay que apoyarlos de alguna manera, ¿no? Aquí mismo seguramente hay gente muy talentosa y a lo mejor hasta se quejan de que no hay suficiente apoyo en las escuelas.
Pero si se usa la maquila, digamos así, como si no se pueden hacer aquí, que te lo maquilen en Japón, o te roban la idea.
No, mira, nosotros lo que hemos hecho es, te digo mi experiencia, ¿no? Porque quizá cada quien puede contar su propia historia. Nosotros hemos mandado a hacer en otros lados, por ejemplo, en México, en otras ciudades. En el extranjero no, porque te cobran carísimo la mano de obra. Entonces, nosotros hicimos un robot que nos costó una tercera parte, pero allá la mano de obra nos cobraban quién sabe cuántos dólares la hora, ¿no? Y como es especializada, pues peor todavía. Entonces, no nos convenía mandarlo a hacer allá. O sea, bueno, uno tiene que tomar esas decisiones un poquito así. Ahora, yo la idea que quisiera dejarle a mis estudiantes o a los estudiantes en general es, quizá no tenemos el equipo. No tenemos el hardware, pero tenemos el brainware. Entonces, lo puedo hacer, a lo mejor no me queda con la altísima precisión que lo podría tener allá, pero sé cómo hacerlo, ¿no? Esa es la idea. O sea, de alguna manera, si este tipo lo pones donde lo puede hacer, lo va a hacer y muy bien, ¿no? Es un poco la idea que yo perseguiría con esta gente talentosa también. O sea, no hay que desanimarnos porque no podemos hacer las cosas de altísima precisión aquí o porque no podemos hacer un robot que va a ir a Marte. Eso no tiene que ver. O sea, la cosa es que se nos meta en la cabeza que podemos hacerlo. Nomás póngame donde hay, como dicen por ahí, ¿no? O sea, así de sencillo.
¿Qué le aconsejarías a un chavo de prepa? Estudiar si quiere dedicarse a hacer robots, estudiar mecatrónica, estudiar electrónica, sistemas, ¿qué debería de estudiar?
Si quiere trabajar en el área de los robots,
sí.
Habría que ver qué, o sea, por ejemplo, el diseño mecánico es un área que en México no está ni mínimamente explotado, por ejemplo. Hay poca gente que hace diseño mecánico de buen nivel en México. Yo le diría, estudien diseño mecánico, por ejemplo. Y si es de prepa, antes de nada yo le diría, estudia química, física y matemáticas. Y duro, porque si no, si es de prepa.
Yo, si hay talento, si hay manera, si hay pruebas de que realmente se está innovando y de que sí podemos, ¿cuál crees que es el principal problema o la razón de que no existe este apoyo o de que no se les da el impulso?
Otra vez, mi punto de vista es que es la política científica en México. Vean, por ejemplo, un ejemplo que no tiene que ver con los robots es en México, ahora no tanto, pero la cuestión agrícola ha ido de mal en peor. Jalisco era el primer productor de maíz hace algunos años y ahorita yo creo que está importando maíz de China, porque hasta los chiles se vienen de China ahorita, imagínense. Entonces, eso es porque no ha habido una verdadera política, y cuando me refiero a política me refiero a planeación. Planeación en serio, o sea, ¿quién decide la política científica en México? Lo deberían estar decidiendo los científicos. Y yo creo que en México hasta hoy los científicos no están decidiendo la política científica.
Ahora, eso evidentemente provoca que no haya apoyos para ciertas áreas. Comentaba con Susana que hay ustedes saben que hay concursos de matemáticas de estudiantes de prepa y eso, y un concurso que hubo hace 3 o 4 meses en Costa Rica lo ganó un mexicano, y luego fue el concurso internacional en Mérida un mes después, y comentaba el papá de este muchacho que los equipos que venían de Tailandia y de estos países, todos muy organizaditos, el entrenador hasta uniformado, y dice que él llegó al aeropuerto, no sabía ni quién era el contacto en México. Y no le dieron ni un solo peso para apoyar a estos muchachos, ¿no? Entonces, ahí es donde ves tú que desgraciadamente no tenemos una política científica. Ahora, eso provoca que no haya apoyos, ¿no? Pero también no es solo que haya apoyos, porque a lo mejor puede haber apoyos y no una adecuada planeación, porque a lo mejor vamos a llevar a 200 estudiantes muy buenos a estudiar cosas en robótica que no tienen ningún sentido que vayan a dedicar esfuerzos allá cuando nos llevan 20 años en otros países, ¿no? Entonces, hay que determinar, vuelvo a repetir, en cuáles nichos podemos ser competitivos. Y cuando hablo de competitividad, significa que vamos a tener resultados en el corto tiempo. Eso es lo que yo quiero decir con ser competitivos, ¿no? Porque yo siempre digo, al menos en el ámbito científico, lo que tú estás pensando en este momento, la idea innovadora que tú estás pensando en este momento, hay 20 en el mundo que ya la están trabajando. Entonces, tenemos que ser muy rápidos inclusive en esos nichos, ¿no? A mí me ha tocado que someto publicaciones que un mes antes ya fue sometido por un chino o alguien de esos, ¿no? Así es en esta cuestión, ¿no? Entonces, imagínate si vamos a llevar a los estudiantes a hacer cosas que ya están resueltas, no tiene caso, ¿no? Una política científica es lo que necesitamos en México. Bueno, no sé si contesto.
Por acá. Sí, bueno, yo quiero comentar 3 cosas de una vez. Bueno, la primera es que ahí mismo en el Simvestab, por ahí presentaron en la Mexitrónica, okay, un robot, un motorcito, bueno, sí, una nanomáquina.
Claro.
Y me comentaron por ahí que la idea era aplicarlo algún día a hacer un robot también que fuera microscópico, así, nanomáquina, que utilizara ese motorcito para desplazarse, por ejemplo, en la sangre, y así como la película de Isaac Asimov, del viaje fantástico. Otro comentario rápidamente, también ahora que hablabas de objetos en movimiento, no sé si escuchaste la carrera de los coches en el desierto, donde, bueno, el coche tenía que ser autónomo y encontrar su camino. Y
tenía que recorrer algo así como 240 kilómetros.
Así es, en el desierto. Y por último, ya nomás una pregunta. Mencionabas de los sistemas de lazo abierto y de lazo cerrado. Sí. Yo me quedé un poco con la duda, ¿cuál sería la diferencia entre los dos? No sé si el sistema de lazo cerrado se refiere a la retroalimentación de los sensores, algo así.
Así es, eso es. El lazo cerrado significa retroalimentación, son señales que tomamos del sistema, del medio ambiente, y las usamos para tomar acciones de control. Nosotros, sistemas alimentados, ¿no? Tenemos nuestros sensores, pues tenemos los 5 sentidos más 1 que dicen que anda por ahí. Entonces, esos son nuestros sensores, digamos. Y nuestros actuadores, pues, son nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra cabeza, etcétera. O sea, somos sistemas de control. Los de lazo abierto son sistemas que reaccionan simplemente a un impulso. Por ejemplo, pueden estos robots se les dice, te mueves para acá porque te mueves, y ya él se mueve. Pero no tiene ninguna manera de saber si, por ejemplo, si ya está en la posición a donde tenía que ir. No sé si me explico. Y yo hago a veces un experimento con los muchachos. Les digo, les tapo los ojos y les digo, a ver, tienes que caminar 3 metros al norte, y a lo mejor ahí la atinan, y luego 4 metros al sur, y como no ven nada, invariablemente llegan a un punto donde no era. Eso es un sistema de lazo abierto. Y si les destapo los ojos, entonces invariablemente llegan al punto. Ese es un sistema de lazo cerrado. No sé si te da la idea. Entonces le quitas los sensores.
Buenas noches, quisiera preguntar…
Al otro ya no le contesté, pero… Bueno, está bien. ¿Cuál era la otra cuestión?
Ah, los robots micro. Fíjense, eso es una cosa interesante. Eso se llaman los microelectronical and electromechanical machines, o sea, MEMS. De hecho, un colega mío que está ahí al lado es el que está haciendo los MEMS en el Simvestab y le llamamos el MEMS Club. Es el MEMS Club. Entonces, es una cosa interesante. Otra vez, seguramente nos llevan años de ventaja en otros lados. Entonces, yo he tenido muchas buenas discusiones con mi colega de por qué estamos haciendo MEMS. Y él tiene una explicación muy interesante que coincide con lo que yo pienso también. Dice, bueno, quizá no vamos a competir porque, por ejemplo, no tenemos la manera de, él dice, quemar los MEMS, ¿no? Así le llamo, o sea, físicamente hacer los depósitos. Los MEMS son depósitos de silicio, digamos, contaminado y ese tipo de cosas. Entonces, hay que mandarlos a hacer al laboratorio. Ellos sí los mandan a hacer fuera para hacer las pruebas. Pero su idea dice, bueno, es que nosotros vamos a entrenar a la gente para que aprenda a hacer eso. Y ya después podrá ponerse en un lugar donde tendrá los medios y estará capacitado para hacer eso. Y es una muy buena idea. Y entonces él dice, yo quizá no voy a competir con gente que está en Estados Unidos, pero aquí vamos a entrenar a la gente, es una buena idea. Y esto de los motorcitos, esto sí, o sea, evidentemente los motorcitos en miniatura que dan el orden de nanómetros chiquitos, ya los hacen por todos lados en otros países, por supuesto que sí. Pero dice, es que nosotros estamos aprendiendo a hacerlos, y es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y sí, de estos que dices tú, ya existen, por cierto. O sea, estas capsulitas que se van moviendo, sí. Hace poco, no sé si oyeron de unos jugadores de fútbol americano que se dieron el batacazo ahí después de un entrenamiento. Ahora están monitoreando a través de píldoras. Es muy interesante, es una aplicación para la gente que se interesa por la biomédica, ¿no? Entonces se traga una pildorita y durante todo el entrenamiento están monitoreando las temperaturas, porque estos jugadores son unas moles tremendas de grasa, casi todos. Entonces se calienta, su temperatura corporal se calienta, su temperatura corporal puede elevarse muchísimo. No sé si ustedes saben que si la temperatura corporal va más allá de los, le llaman el golpe de calor, yo no sabía eso, hasta eso que me enteré. Entonces, es muy peligroso que la temperatura esté muy alta durante minutos. Por ejemplo, eso es una cosa de esas, ¿no? Aplicaciones biomédicas, tipo de cosas. Pero sí, ya hay algunas cosas de estas que tú estás comentando.
Sí, buenas noches. Quisiera preguntarte si no hay motivación a los alumnos de preparatoria que van a entrar a la universidad para que estudien carreras más científicas como electrónica o mecatrónica y todas esas, para que haya más, pues no sé, más, ¿cómo se llama? Más campo en esa y haya más apoyo posteriormente, y a lo mejor ya viendo que más gente se interesa, a lo mejor puede haber más apoyo.
Bueno, aquí, esto que está haciendo Cuesidjal va un poco en ese sentido, ¿eh? Yo creo que es un esfuerzo muy interesante. Yo les invitaría a acercarse así a ver las páginas del Cuesidjal de vez en vez. Ellos, la idea es, le llaman la Semana de la Ciencia, justamente la idea es un poco que los muchachos de prepa, por ejemplo, se acerquen a qué se hace un poco de ciencia a través de algunos experimentos sencillos, etcétera, para que se vayan interesando en la ciencia. Lo otro que dices es yo platicaba de un esfuerzo. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, tanto para decir hacia dónde estamos dirigiendo los posgrados en ingeniería, por ejemplo. ¿Cuál es la idea de los posgrados en ingeniería? Bueno, hemos descubierto que muchas universidades, todas pelean por el mismo pan, ¿no? Digo, por el mismo bocado. Entonces, ahorita estamos proponiendo lo que le hemos llamado pomposamente el programa estatal de posgrado, por ejemplo. Que la idea básica es tratar de que las universidades se pongan de acuerdo precisamente en este tipo de programas. Ahora, sería muy bueno que las escuelas de preparatoria también hubiera una sinergia, tanto por una palabrota, entre estas instituciones y hacia dónde
se van a ir encaminados estos muchachos, ¿no? Porque quizá luego a veces después de la prepa todavía no saben bien, o algunos sí saben, quieren hacer ingeniería y esto. Quizás sí sería conveniente tener un poco más de, por ejemplo, las universidades. Algunas lo hacen, el ITESO lo hace, por ejemplo, tiene visitas al ITESO, les enseñan los programas. Esto es muy bueno, ¿no? Pero quizá faltaría un poco más de coordinación para enrutar a los muchachos. Por ejemplo, aquí en Jalisco hay mucho esfuerzo en la industria electrónica, ¿no? Entonces, el Consejo Estatal del COESIDJAL ha lanzado un programa del que le llamaron los 500 diseñadores. Y entonces está metiendo mucho dinero en entrenar a diseñadores en electrónica, por ejemplo. Ese es un plan. Pero pudiera haber otros planes en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en Jalisco se ha desatendido mucho la industria alimentaria. Se ha desatendido, entre otras cosas. No hay un proyecto serio para motivar la industria alimentaria, ¿no? Y ahí los químicos estarían perfectos, por ejemplo, trabajando en esas áreas.
Buenas noches. ¿Tú qué opinas que las máquinas sustituyan al hombre a tal grado de que lo deje sin empleo?
Esa es una pregunta que tiene que depende de lo que, cómo está el dicho ese, depende de lo que contestes, de todas maneras te agarra el toro. Sí, porque te agarra. Entonces, aquí hay dos aspectos. El aspecto, si te tengo que contestar como científico, yo diría que a eso me dedico. Si te tengo que contestar como una persona que está inmersa en un entorno social, es complicado, ¿no? Ahí hay muchas. Yo creo que ahí entraríamos a un terreno bastante polémico, ¿no? O sea, porque uno dice, ¿por qué los robots tienen que sustituir a personas en las fábricas? La respuesta que dan los industriales es porque simplemente no se cansan, son más eficientes, no piden aumentos de salario, no hacen huelga. Entonces, es la panacea para alguien que trabaja allá, ¿no? Como persona social, yo diría que tiene sus implicaciones negativas, por supuesto. Negativas porque de alguna manera estamos anteponiendo la máquina al hombre en algunos aspectos críticos, ¿no? De hecho, no sé si saben, el promedio es que por cada robot que entra en la industria hay 10 trabajadores que se quedan sin trabajo. Entonces, pues, mi opinión, yo te diría, pues, está bien y está mal. Depende de qué. Ahí cada quien tiene su opinión, yo creo, o sea, pero efectivamente desde el punto de vista social, sí, las fábricas, todas estas automatizadas, pues dejan sin trabajo a mucha gente, ¿no? Y de esto, no sé, los que vieron la de Charlie y la fábrica de chocolates, ¿se acuerdan de la película? Ahí al final hay una cosa, no sé si notaron esto del señor que pues nomás le ponía las tapas a los botes de dentífrico, ¿no? Era un trabajo, digamos, de una calificación muy baja, maquilador. Y se quedó sin trabajo porque ya hubo una máquina, ¿verdad? Ese es un poco el paradigma de la sustitución. Sin embargo, este tipo encontró que las máquinas se descomponen, ¿no? Y hay que arreglarlas. Y entonces esos son los nichos de los que yo hablaba. Entonces, en nuestro país tenemos que ser más educados en el sentido de, bueno, está bien, si ya no puedo ser colocador de tapones, pues a lo mejor trato de ser, arreglador de motores. Y invariablemente los robots se les descomponen los motores. Un poco así, ¿no?
Bueno, más bien es así como, a ver, ¿tú qué opinas? Hace 2 meses vino Antonio Lascano y nos decía que la evolución solamente se pudo dar en la Europa Occidental, en donde había el catolicismo o el cristianismo, que te decía que la historia era lineal, ¿no? O sea, tenía un comienzo y un final. Y entonces, en ese tipo de cosmología, tú podías pensar que las cosas iban evolucionando hacia un camino. Y que, por ejemplo, en el mundo, en la India, que todo es cíclico, pues la idea de evolución simplemente no cabía en el paradigma y entonces se desechaba. ¿Tú crees que el que en Japón haya tantos robots tiene que ver con que Japón no tiene una idea como de un dios que nos va a castigar si tratamos de imitarlo o algo así?
Ah, híjole, eso sí está... Una de las preguntas filosóficas, ¿verdad? Bueno, esto de la efectivamente, yo no sé, evidentemente el catolicismo influyó mucho influyó y no influyó, ¿no? Porque, digamos, este es el manejo de la información, el que tiene la información tiene el poder, ¿no? Y entonces, las sociedades, pues no, yo no diría que son lineales, son evolutivas, todas tienen un ciclo máximo y después una declinación, y esa declinación puede ser tan rápida o tan lenta como todas las civilizaciones han tenido. Esta, la nuestra, no es la excepción. Yo personalmente opino que estamos ya llegando a un punto quizá máximo en cuanto a tecnología, por ejemplo, se refiere. Puede sonar medio difícil esto que estoy diciendo, pero siento que estamos llegando a un punto que ya estamos por ahí arribita. Ya algunas cosas la tecnología lo que hace es mejoras, pero ya no son los grandes cambios, quizá, ¿no? Habrá cambios, evidentemente, pero siento que nuestra sociedad como tal estamos llegando a un punto cercano a que empieza a declinar. De hecho, tengo una propia teoría, pero bueno, sería otra plática que les... inclusive pienso cómo va a ser este declinar y otras ideas, ¿no? Pero yo no sé si en Japón, pues yo creo que sí tienen dioses, ¿no? O sea, en fin. Yo siento que aquí lo que domina es el factor, un poco por... En la Biblia solo existen dioses, ¿eh? Y el otro dios es el dinero, ¿eh? Exactamente. Entonces, así es. O sea, si no le apuestas al dios verdadero, ¿no? Entonces le apuestas al otro. Y entonces muchas de las decisiones están basadas en el dinero. Así de sencillo. Ahí yo creo que no entran factores ni de religión ni de nada. Simplemente es cómo pongan a más dinero y basta. O sea, eso es lo que motiva, yo creo. Y en el desarrollo científico, pues ni siquiera eso, ¿no? El desarrollo científico es, lo que tú mencionas, eso de Lascano, yo leí, está muy interesante toda esta idea del diseño inteligente, es muy atractivo, pero yo no siento. No es de él, pero bueno, es un poco de este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo sé. No, yo me refiero a que esta idea del diseño inteligente existe. Sí, no, yo sé que él no comparte esta idea, pero lo comento por este tipo de cosas. Pero no, yo no siento que no tenga que ver con la cuestión, yo más bien, como decía los japoneses, esta idea más bien social de tener gente que haga las cosas por ellos, ¿no? No siento que tenga que ver con la religión.
Hay una pregunta respecto a la... al control al que tú te dedicas. No sé si a la hora de desarrollar esos algoritmos, por ejemplo, para los objetos móviles, para todo esto, ¿en qué se programa esto? No sé si utilicen algún lenguaje de programación en particular o cómo en qué se hacen todos estos algoritmos de control.
Eso es una por el nivel estudiantil. Bueno, ingeniería, ahorita te puedo decir, te puedo hablar de varios estándares que van a encontrar en la industria ustedes cuando salgan. Por ejemplo, el estándar para diseño e ingeniería es MATLAB. Es comercial, pero es ese. MATLAB, y algunas otras librerías que se utilizan para simulación de sistemas, Simulink. Y tiene varias cosas, por ejemplo, simulación de los lenguajes estos simbólicos que ustedes conocen. Todo esto lo maneja MATLAB. Y hay un estándar que actualmente está imponiendo a nivel industrial y que es el LabVIEW, que alguno conocerá esto, de National Instruments. Espero que me paguen algo por el comercial. Entonces, ese es el estándar ahorita para control industrial, porque se acopla muy bien a todas estas cuestiones de... eventos discretos en las fábricas, esto quita, pon, muévete, ese tipo de cosas. Y para en general La programación es según el programa que esté más de moda. Y el programa que ha estado de moda últimamente es C. Entonces, en general, porque como eso saben, pues eso se usa, ¿no? Hay otros programas que se utilizan en tiempo real, ADA, ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues casi todos usan C. MATLA, es Matrix Laboratory, así empezó hace muchísimos años. Y ese es el nombre que se utiliza. Hay que utilizarlo, ¿eh? Ya ingeniería tienen que saber eso, utilizar MATLAB. Bueno, no sé si haya más preguntas.
Sí, sí hay. Bueno, pues muchas gracias, en particular a nuestro invitado, el doctor Castillo, y a todos ustedes por su presencia esta noche en esta sesión del Café Científico.